En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer esta mañana la Comunidad de Madrid, lo vamos a hacer muy pendientes de los más de 30 municipios que hoy están celebrando la fiesta de su patrón, San Isidro.
Entre ellos, la ciudad de Madrid, que vive su día grande. Uh-huh. Una mañana donde no va a faltar el agua del santo, las rosquillas y la limona.
Madrid, Madrid, Madrid. Pedazo de planeta en que nací.
De romería nos vamos los de Hoy en Madrid con nuestra unidad móvil que está pasando la mañana en la pradera. Ya tenemos las primeras fotos, además, publicadas en nuestro Facebook, somos Hoy en Madrid, porque ya a esta hora ha dado comienzo la celebración con el pasacalles, que nos recuerda que tenemos que acercarnos hacia la zona de la ermita, pues para dar gracias y también para pedir al patrón. Y después, que no pare la fiesta, nos daremos una vuelta por la praderita para disfrutar de San Isidro, eso sí, esta mañana por la Jeta.
Picando el náhuatl de ella, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vitilla.
A la una de la tarde, claro que sí, que nos invitan a cocido, cocido madrileño. Las raciones de sopa y garbanzos se van a repartir en la fuente pequeña del Parque de San Isidro. Y con el estómago ya entonado, pues nos vamos a acercar al taller de zarzuelas. Un repaso por lo mejor del género a partir de las dos de la tarde.
Música muy nuestra, como también es el Chotis. Recital castizo a partir de las 3:15 a cargo de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, que a partir de las 4:30 cambian el traje de chulapo por el traje goyesco. Por cierto, si quieres probar, si quieres dar tus pinitos sobre el ladrillo, la baldosa y sentir el ritmo de organillo en tu cuerpo, te enseñan a bailar el chotis de 7 de la tarde a 10 de la noche.
El momento en el que llegará el fin de fiesta en la pradera lo va a poner ese broche final Mago de Oz, concierto a las 10 de la noche.
Y en busca de cocido nos vamos a ir a Coslada, degustación de cocido solidario con motivo de sus fiestas de San Isidro. Será en el Centro Cultural y Ciudadano La Bufanda a partir de las 2 de la tarde. Para probarlo tendremos que llevar un kilo de alimentos no perecederos que después ellos van a donar a Cáritas. Y a las 6:30, rosquillas y limonada en el Centro Cultural Margarita Nelken, a cargo de la Asociación de Amigos de la Música.
Me voy a contar una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada.
Y ya que estamos por Coslada, nos vamos a pasar también por su Plaza Mayor. Se convierte a partir de las 11:30 en su particular pradera. Mercado castizo con talleres de chotis, de manzanas de caramelo, para que aprendamos a hacer farolillos, claveles de papel, pañoletas y hasta camisetas. Todo muy chulapo. Y a Coslada, desde Torrejón, va a llegar la banda sinfónica para ofrecer chotis y zarzuela esta tarde a partir de las 8:30, recordamos, en la Plaza Mayor.
Más rosquillas y limonada gratis, esta vez en Alcobendas. Día de romería en el Pinar de San Isidro. A partir de las 11:30, la música la va a poner la banda municipal y después de la misa, degustación, ya sabéis, de las tontas, las listas y las de Santa Clara. y en las casetas del recinto ferial, donde ayer había un ambientazo, no cabía un alfiler, pues hoy a las 12:30 de la mañana la Casa de Extremadura ofrece degustación de productos del cerdo.
Y no hemos acabado, que a limonada también nos invitan en la Plaza de la Constitución de Galapagar.
Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra.
Desde mediodía y hasta las 3 de la tarde en Galapagar han preparado distintas actividades para que los peques se nos conviertan en chulapos y para que todos aprendamos a bailar, ¿no? El chotis, a movernos.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Un día grande, claro que sí, aquí en nuestra ciudad, un día grande también en muchos municipios de nuestra región. Hoy es el Día de San Isidro y nosotros nos vamos a encargar, de celebrarlo también aquí en la sintonía de Onda Madrid desde ahora y hasta las 2 de la tarde. 4 horitas que tenemos por delante, para ir disfrutando y, ¿por qué no?, para iros pidiendo un poquito de ayuda, de colaboración. Nuestra unidad móvil, por ejemplo, nos acaba de enviar ya algunas fotografías
ya tenemos chulapos,
de ese ambiente, claro que sí, que se está viviendo en la zona de la pradera, y ya tenemos a unos chulapos guapísimos. Así que si vosotros os habéis vestido para la ocasión, por ejemplo, pues ¿por qué no?, nos vais a enviar alguna de esas fotografías a nuestro Facebook o a nuestro Twitter, somos Hoy en Madrid, o incluso a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Si estáis de fiesta, si estáis de romería, si participáis en los festejos de la ciudad de Madrid o de los más de 30 municipios que también celebran San Isidro, nos mandáis esa foto o nos vais contando qué tal la mañana, cómo lo estáis pasando o qué actividades se ponen en marcha para que invitemos al resto, ¿no?, de madrileños que viven en distintas localidades de nuestra comunidad.
Claro que sí, que la radio la hacemos entre todos, así que necesitamos un poquito de vuestra ayuda para que todo el mundo sepa qué es lo que está sucediendo en nuestra comunidad de Madrid, cuáles son esos puntos que tenemos que visitar. ¿Te gustan los aperos de Labranza? Que vemos también en nuestro Facebook.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, Sergio.
Que todo un clásico de San Isidro, ¿verdad? De la pradera. Los aperos de Labranza, ¿no? El patrón de los agricultores, ganaderos. Sí, sí. Botijos, que no falten también.
Ay, qué difícil es beber en botijo, por
no,
cierto.
No, además, en uno de los municipios, creo que era en Galapagar o en Coslada, hacían también taller para enseñar a las nuevas generaciones a beber en el botijo.
Es que de verdad, Sergio Rodríguez dice que no, pero a mí me parece dificilísimo beber en botijo. Siempre me empapo.
Hay que hacer la curvatura,
claro.
¿Cómo se llama esta? La parábola.
La parábola.
Perfecta.
Sí, nada,
yo entrevisté
a... Claro que
vez.
Fácil es hacer la parábola perfecta cuando uno coge un botijo, además que suelen ser grandes y pesan muchísimo.
Hombre, a la segunda vez, tercera lo consigues.
Pues de haberte mojado.
Claro.
Yo acabo siempre un poquito, como si hubiera salido de la ducha.
Lo que hay que saber es cuando uno frena.
Eso es.
De beber, más que la parábola ya la segunda vez ya te sale. Ya sabes tú cómo...
Hay que cortar el chorro.
Eso,
de repente.
Es como que se corta el chorro.
Yo entrevisté una vez hace 1000 años a un matemático que nos explicó la ecuación del botijo.
Ah, que sí, esto tiene ecuación y todo.
Con ecuación y todo explicaba el índice de refracción de la humedad dentro del botijo, por qué se mantenía fresca el agua, etcétera, etcétera. Existe la ecuación del botijo.
Vale.
Yo invito a que lo miréis en Google. Aparece.
Venga.
La ecuación del botijo.
Luego la buscamos, aunque ya sabéis que una cosa es la teoría y otra cosa la práctica.
Pero
esto hay que probarlo.
Yo soy más de letras.
Y es la mejor manera de saber si nos sale o no lo de beber en botijo. A ver, traes libros y traes maletines, que a mí el título del libro me asusta,
bueno,
los maletines.
Sí, ya me has quitado la broma, ¿ves? Yo digo que traigo novela policíaca, pero no se va a llamar el asesino chulapo ni la asesina del mantón de Manila. Se llaman los maletines. Bueno, los maletines es un thriller, como ayer también teníamos, ¿recuerdas?
Sí.
El thriller, pero este con muchas dosis de humor. De humor negro, está ambientada en Caracas, en Venezuela, porque su autor es Juan Carlos Méndez Guédez, que es precisamente venezolano, y hay un personaje con una misión muy enigmática. Este que veis aquí en la portada, con esa cara de no haber roto un plato,
tiene
una misión que es transportar maletines desde Caracas a distintas ciudades europeas, Roma, París, Madrid, ¿qué llevarán? Bueno,
no quiero saberlo.
Tiene un comienzo escalofriante, el hallazgo de dos cadáveres, el de un niño y de su madre. Uh-huh. Y están allí ya los fotógrafos sacando fotos, los periodistas, todo. Le han llamado el Stevenson caribeño, él nos explicará por qué. Y bueno, tiene auténtica devoción por un personaje nuestro que es el Lazarillo de Tormes.
Ah, ¿ya?
Sí, sí, sí. y bueno, él nos contará detalles como, por ejemplo, cómo surgió esta obra. Esta novela surgió a partir de una película de El Lazarillo de Tormes, uh-huh, y también de una conversación que tuvo de repente con un taxista. Dice que
qué
le dio la idea.
Fíjate. Nos gusta, queremos saber más. Y me encanta la portada en la que le vemos a esta persona que decía Sergio que parece que no había roto nunca un plato en su vida. Está sentado en un banco y en la pared detrás, exactamente pintados, tenemos al angelito y al diablo. Mm. Al angelito y al demonio que le está diciendo
la
cada uno qué es lo que tiene que hacer.
Conciencia.
¡Ay, que son las 10 y 17 minutos de la mañana!
Yo tengo ganas ya de ir a la parada de San
Isidro. Yo también.
Venga, pues venga.
Primera incursión.
Hoy en Madrid.
Cuando llegues a Madrid.
Hoy va a ser uno de esos San Isidros, bueno, en lo que al tiempo se refiere, porque es verdad que luce el sol, pero es verdad que tampoco hace ese calor.
Por ahora, pero
al menos
altas,
de momento.
Altas temperaturas acaba de anunciar a Antonio López a partir del mediodía, 2 de la tarde, 29 grados, ¿eh?
Pues una cosa os digo, que no se os olvide el protector solar. Por favor, vestiros de chulapos, de chulapa, que estáis guapísimos, pero un poquito de crema, a ser posible, de 30 o de más.
Y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que la calle del cabrón.
Hay que protegerse,
sí.
Luego para sofocar el calor nos hidratamos con agüita del santo o con limonada, que no va a faltar en esta pradera de San Isidro.
Más agüita del santo que limonada si queremos hidratarnos, ¿eh?
Limonada hay que tomar porque estamos de fiesta y porque se nos puede atragantar la rosquilla, así que
venga, vale,
ya hay
acepto.
Que celebrar.
Que nos vamos a la pradera.
Venga, vamos para allá.
Vamos a saludar a nuestros compañeros, la unidad móvil, va a estar allí toda la mañana, Enrique Garcinuño, María José Francisco. María José, muy buenas.
Muy buenas, chicos, aquí estamos, no vestida de chulapa, porque no era plan de salir así, ir por el metro a las 7 menos cuarto de la mañana, pero sí que al menos el clavelito hoy un toque yo creo que hay que ponerse. Claro que yo aquí soy, pues imaginaros, ¿no? La más sencillita, ¿no? Porque quien viene, viene acicalado para la ocasión.
Que no le falta un detalle, ¿no?
Claro, es una ocasión grande, por eso la gente viene a vivirla y a disfrutar de la fiesta de este San Isidro, nuestro patrón de Madrid, y cómo no, a tomar agüita, esa agüita del santo, porque se decía, ya sabéis que él, todo aquel terreno que él araba y que tocaba con su vara, pues era capaz de hacer que de ahí brotara un manantial, y ese agua después pues se consideraba que era capaz de sanar, que era un agua curativa, y por eso es por lo que no os imagináis que con lo temprano que es, hasta dónde llega o desde dónde viene la cola,
sí,
de este lateral de la ermita de San Isidro donde nos encontramos, porque es donde está la fuente y es donde está, bueno, pues quien más y quien menos sirviéndose, ¿no? Desde los vasitos a las botellas, pero cada uno ya viene preparado para marcharse con y poder dar ese sorbito de agua. Dime, Sergio.
Digo que también la gente lleva su propio recipiente, ¿no? También.
Sí, 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 claro. Y por cierto, estábamos hablando de que es un día grande para festejar nuestro patrón y eso tiene que ver con la fiesta, con todo lo que va a acontecer, pues no solamente aquí en la pradera, sino en esos distintos lugares de Madrid que se suman a ella, desde la Plaza Mayor y las Vistillas y el Parque del Retiro, y que prima la música en estos días y, cómo no, la zarzuela. Pues precisamente por eso yo tengo aquí a Celia Laguna, que es la directora musical de Taller de Zarzuela de Madrid. Muy buenas, Celia.
Hola, buenos días. Hola.
También a José Luis Toribio, que es tenor. Buenas a los dos.
Hola, buenos días.
Celia, yo estaba diciendo que son días grandes para todos aquellos que viven, ¿no? Que están aquí, que viven con muchas ganas. Esta festividad de San Isidro, para vosotros también son días muy especiales.
Pues sí, porque son días en los que Madrid se vuelca con este género que a veces nos tienen un poco olvidados. Y bueno, nosotros hoy actuamos aquí en la pradera a las 2 de la tarde y ayer estuvimos en Alcobendas, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, mañana estamos en el Nicolás Salmerón y pasado en el Centro Cultural Valdebernardo. Y todo con un repertorio de zarzuela típica madrileña, porque son las fiestas de Madrid.
Hombre, son las fiestas de Madrid y más o menos del repertorio, de esos temas típicos.
Pues van a poder ustedes escuchar hoy, por ejemplo, selección del Chaleco Blanco de Federico Chueca, del amigo Melquiades, de Madrid a París, que estas no son obras especialmente conocidas por el público, pero sí que hay números que son famosos. Y luego haremos también números de los de toda la vida, que todo el mundo conoce, como los de La Gran Vía, el vals del Caballero de Gracia, Chotis, El Año Pasado por Agua, Pasacalles. O sea que es un programa muy variadito y también con números que más desconocidos, porque si no parece que es que la zarzuela...
Que es lo de siempre, ¿no? Y hay que decir que es mucho más.
Claro, si vas a la Biblioteca Nacional es una barbaridad la cantidad, miles y miles de... O sea, el repertorio de zarzuela es salvaje.
José Luis, tenemos arraigo al respecto, es decir, yo veo que cada vez que llegan fiestas de este tipo, bueno, nosotros desde la radio, desde Onda Madrid siempre estamos, que para eso somos la radio de los madrileños, y esto se llena de gente. ¿Eso también se demuestra cuando hacéis vuestra interpretación de los repertorios de zarzuela?
Bueno, no...
¿Tendrían que ir más?
Tendría, debería de ir, de ir.
Ay,
más gente. Nosotros desde el taller, bueno, pues lo que intentamos es que efectivamente esta actividad que nosotros realizamos, pues no sé, le llegue un poquito más a la gente. Yo creo que está un poquito abandonada por parte de todos, de subvenciones, organismos, ayuntamiento y demás, pero bueno, desde nuestro taller pues intentamos que recuperar esta afición y estas tradiciones.
Claro. Y aunque estos días son momento grande para vosotros, por eso de que no paráis de teatros, de auditorios, para mostrar vuestras selecciones que hacéis de zarzuela, el resto del año en ese taller de zarzuela de Madrid, aparte de que estáis preparando, estáis haciendo los ensayos, ¿hacéis alguna actividad para involucrar a la gente en el género chico?
Hombre, durante todo el año sí que hacemos actuaciones, por ejemplo, donde nosotros ensayamos, que en el Centro Nicolás Salmerón hacemos dos o tres actuaciones, y siempre intentamos que por lo menos alguna de ellas sean de cosas desconocidas, de autores no muy conocidos, pero que pueden enganchar al público. Y luego también ensayamos en la Escuela de Música Maese Pedro, y allí también hacemos siempre alguna actuación. Pero durante todo el año sí que tenemos actuaciones por centros culturales, y lo que intentamos realmente es salirnos también un poco del típico repertorio de todos los grupos, que parece que es que no hay otra cosa que lo mismo, ¿no? Lo que cantaban nuestras abuelas. Es decir, que vamos, que la zarzuela es algo que es muy bonito y que no es para gente mayor. Es que siempre pensamos que es un espectáculo, no sé, casposo, de gente vieja, tal, y bueno, vamos, en fin, que hay gente joven que le gusta la zarzuela, no mucha, pero porque no se acercan a ella.
Claro. Oye, que de hecho estamos viendo de lo de que no solo es para gente mayor, porque en citas como esta, que son muy madrileñas y que yo creo que van muy ligadas a la zarzuela, vemos que hay jóvenes generaciones, que vemos ya niños, ¿no? Que igual que se les involucra en la fiesta, pues habría que hacerlo en todos los aspectos, y eso incluye la zarzuela. Me ha parecido, José Luis, que querías decir algo antes.
Que bueno, lo que estabas diciendo, que efectivamente cada vez hay más gente joven. Yo creo que están inculcando un poco desde los colegios. Ya les ves los días antes de San Isidro, que llegan los niños pequeños disfrazados y demás, y yo creo que se le está dando un poquito de promoción a estas fiestas de Madrid, que siempre yo creo que no han estado muy arraigadas en los madrileños.
Yo veo que Celia viene con una pequeña maletita, no sé si tiene que ver con que vuestra actuación es a las 2 de la tarde y vendréis, pues que sí, cargando con botellitas para refrescaros, con algún sombrero.
Bueno, en realidad es el vestuario y las partituras.
Que ya es bastante, que es lo más importante.
Sí, porque bueno, claro, una cosa muy chula de estos grupos es que no solamente es cantar, sino es actuar. De hecho, bueno, ayer en Alcobendas hicimos una obra completa, que era El Chaleco Blanco, con escenario, escenografía, con actores. Entonces, lo que van a ver hoy, si se acercan a la pradera, pues será un grupo que además de cantar, pues se viste, interactúa, baila, bailamos el chotis, hace coreografías, bueno, lo que podamos, porque a veces el escenario es tan pequeño, pero eso intentamos, que sea divertido.
Bueno, pues yo estoy convencida de que va a ser divertido y de que todos los que están por aquí se acercarán, bueno, pues al otro lado, ¿no? Justamente en la explanada que está al otro lado de la ermita, no en este de la fuente, para veros, para escucharos, para disfrutar también bailando vuestras zarzuelas. Muchas gracias tanto a Celia Laguna como a José Luis Toribio, a los dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, chicos. Sí, bueno, pues ¿estarán? Yo os decía que aquí la cola cada vez más larga y más larga, y aparte de que la gente venga con sus propios vasos y botellitas, aquí siempre está la opción tradición de tirar de lo que se tiraba en tiempos de
antaño.
Claro, estos botijos no son exactamente los botijos al uso que conocemos, porque la cerámica que hay aquí es muy especial. Así es que la señora que está en el puesto de venta nos lo va a contar. ¿Usted se llama?
Victoria.
Victoria, hablamos de cerámica, ¿qué es lo que tiene?
Bueno, esta cerámica es de Puente del Arzobispo. Es una clase de cerámica de toda la provincia de Madrid. A ver, es muy bonita, a mí al menos me gusta. Entonces, bueno, es muy particular. Claro.
Y se ve que está pintada a mano, sí, que sí, lleva...
Sí. Si te fijas, ningún cacharro, el dibujo es igual, porque no son plantillas. Claro. Es pintado a mano y claro, no son iguales ninguno.
Vale, tenemos para echar el agua, pero veo que también os lo voy a poner. ¿Lo escucháis?
¿Sí?
Es una campana muy grandota. Ajá. Y también tenemos el soporte para las velas.
Efectivamente, y platos también.
¿A los platos?
Sí, también.
Bueno, que sepa la gente que venga que están a la venta esta cerámica tan peculiar y donde lleva esa imagen, esa estampa de San Isidro, claro, no podía ser otro, el gran protagonista del día. Y yo voy a buscar también aquí a otros protagonistas, que son justamente los que se han acercado a la fuente y están aquí en los aledaños ya esperando que les caiga su chorro de las jarras tal como le están sirviendo. Muy buenas. Buenos días.
Hola, muy buenas.
Veo que llevan una pequeña botella, no está mal, ¿no?
Muy bien, para la familia.
Eso es, la primera vez que se acercan a la fuente a coger agua del santo, ¿o esto es tradición en la familia?
Sí, bueno, tradición no, pero como costumbre sí, porque somos madrileños y nos gusta. Entonces venimos con el niño y nos parece muy bonito.
Claro, y a partir de aquí, como ya llevan agua para sanarse y para hidratarse, imagino que de la jornada que les va a tener por aquí por la pradera el resto del día.
No, un ratito.
Ah, un ratito.
Un ratito.
Porque luego asomará el sol, hará calor y hay que escapar.
Efectivamente,
¿no?
Y además mañana hay que trabajar, el colegio. Si hubiera sido viernes, hubiera sido otro tema, pero así hay que hacerlo.
Habrá que revisar al santo.
Bueno, pues un poquito.
El año que viene.
Claro. Muchas gracias. Buen día igualmente. Pues lo dicho, que aquí están esas personas que se prestan voluntarias para crear esa especie de barra, ¿no? Como si de un bar se tratara, solo que lo único que se sirve aquí es alcohol 00 y encima totalmente sano y curativo. Es ese chorro de agua del que ellos van cogiendo en esas jarras de aluminio y van sirviendo a gente que veo que viene, incluso una señora ya con auténticas garrafas. Buenos días, caballero.
Hola, ¿qué, cómo?
¿Cómo? Que digo que viene, no sé si las garrafas estas grandotas
sí,
son suyas.
Toda la familia, llevamos agua todos los años.
Toma, o sea que va a hacer pesas de aquí cuando salga.
Noche. Luego ya volvemos a comer.
Y luego no se queda la fiesta,
sí,
entonces.
Sí, aquí pasamos todo el día, como todos los años. Con los
¿Y qué van a hacer todo el día?
Los hijos.
Vale, o sea que veo que es tradición y este año no podían faltar.
Vida.
Pues que disfruten del día.
Madrileño de pura cepa, del barrio Chamberín a menos.
¿Cuántos años casados?
¿Cuántos
y 6 años de novios. Y estamos viniendo desde que éramos novios, al principio, todos los años.
A lo mejor tanto tiempo juntos tiene que ver con el milagro de las aguas.
Ah, pues a lo mejor, o que nos aguantamos bien.
También, también. Claro. Bueno, que se sigan aguantando.
Oye,
unos
María
cuantos
José,
añitos más. Dime, dime,
pregúntales antes de que se nos vayan.
Sí.
Tantos años seguidos yendo a la pradera, ¿qué es lo que ha cambiado y qué es lo que permanece igual?
Vale, me preguntan que después de tantos años viniendo aquí a la pradera, ¿qué ha cambiado y qué sigue siendo igual?
Ah, ha cambiado la fuente. La fuente y la pradera. Porque antes era campo y era el pozo.
Ah, eso sí, eso sí.
Exacto, y estaba el río y no poníamos de barro y de agua cuando llovía, ni se sabe.
Claro,
y ha cambiado muchísimo.
Y además imagino que antes vendrían ustedes incluso pues con aquellos botijos de la época, sí, a coger el agua directamente del grifo.
Sí, con el botijo.
Sí,
con el botijo.
Bueno, pues está ella depositando ahí su monedita, esa limosna que pone para la fuente milagrosa. Y como ella, bueno, muchas gracias de nada a ustedes. Pues todos aquellos que están aquí pegaditos, en el que además en la entrada se va acotando para que vayan pasando por grupos, para que no se llene esta especie de placita que hay junto a la fuente, en la que me parece a mí que no va a dejar de pasar gente por aquí, coger agua milagrosa en los próximos días.
Bueno, ya están ahí los madrileños cumpliendo con la tradición, con esas garrafas. Algunos lo van a llevar a casa, como estábamos escuchando.
Sí.
Y luego van a volver a la pradera para disfrutar de las actividades y de la comida en la pradera también, claro.
Que hay de todo un poquito y que la idea es que lo pasemos todos bien, que estemos juntos, que disfrutemos y claro que sí, que demos también las gracias y le pidamos lo que sea necesario a nuestro patrón, a San Isidro. María José Francisco, Quique García Nuño, muchísimas gracias.
A vosotras, hasta luego.
Venga, luego volvemos.
Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. ¡Increíble de verdad!
Día festivo, día grande en la ciudad de Madrid, día festivo en varias localidades también de la Comunidad de Madrid. Y en esta fecha, en este San Isidro, contamos también una semana más con la ayuda para hacer radio de Javier Fon, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Javier.
Feliz San Isidro.
Perdón.
Digo que feliz San Isidro.
Ah, igualmente, muchas gracias. Ya aquí estamos ya preparados para asistir al acto de entrega de las medallas de Madrid.
A la una, ¿no? En el Ayuntamiento, en Cibeles, ¿no?
Ahí estaremos, vestidos de chulapos, porque no podía ser de otra manera, ¿no?
Día grande, hay actos institucionales que os iremos contando también aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero aparte de San Isidro, hoy, Javier, es el Día Internacional de la Familia.
Sí, es el Día Internacional de la Familia. Yo creo que merecido Día Internacional, porque quizás es el pilar fundamental de tantas y tantas situaciones que viven núcleos familiares, cuando sobre todo en estos tiempos que corren son el soporte fundamental, ¿no? Sobre todo económico, ¿no? Y cuando dicen que las familias tienen un interés, bueno, no tienen interés en absoluto, hay un interés desinteresado, mejor dicho, en cuanto a lo que es la protección y ayuda a sus familiares, yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario. Hay un interés importantísimo, y es que sus seres queridos pues vivan con la mejor calidad de vida, y si tienen algún tipo de discapacidad, pues más aún, ¿no?
Y es verdad que sin la familia son muchas las personas en esta situación que estarían totalmente indefensas. Las familias son las que están siempre ahí a su lado. Y bueno, pues todos esos recortes que pueden llegar desde diferentes sectores, ellos los suplen como buenamente pueden, sobre todo con mucho cariño y con mucha dedicación. Seguro que me va a entender perfectamente Charo Benítez. Charo es madre de un joven que tiene discapacidad, tiene 19 años y llevan ya muchos años luchando. Me da esa sensación. Charo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Charo. ¿Qué mensaje lanzamos, compartimos con los oyentes en este Día Internacional de la Familia?
Pues que hay que apoyar muchísimo a las familias, en general a todas, pero sobre todo cuando tenemos en casa una dificultad como es tener un hijo con discapacidad, que conlleva tanto esfuerzo y tantos gastos, sobre todo económicos, y no hay tantas ayudas como necesitáramos, pues yo creo que el mensaje está claro, el apoyo es fundamental.
Por ejemplo, en tu caso, Charo, ¿en quién os apoyáis vosotros?
En nuestros trabajos. Lo que pasa es que es muy complicado porque, bueno, yo ahora mismo mi hijo está cursando estudios ya superiores y yo pues he tenido que reducir mi jornada de trabajo y eso me supone una bajada de sueldo,
claro,
evidentemente.
Nos llama la atención, Javier, un informe que revela que el 70% de las familias con personas con discapacidad tienen dificultades para llegar a fin de mes y que invierten entre un 30% y un 40% de sus ingresos en mejorar la calidad de vida de su familiar con discapacidad.
Pues sí, porque, a ver, la verdad es que el contexto general en el que viven las familias en donde hay personas con discapacidad es a veces muy complejo, porque desde incluso la edad más primaria de un niño con discapacidad, donde entra pues en el ciclo de la educación, donde los padres se tienen que mover para buscar un colegio que reúna condiciones donde su hijo pueda estar bien atendido, no solamente porque no tenga barreras, si tiene barreras físicas o de comunicación, si tiene algún problema sensorial, sino porque además también ese colegio tenga los apoyos necesarios. Después, cuando ya pasa a la fase ya del ámbito universitario, si es que llega, si es que puede llegar, pues los padres han tenido que brear con muchas situaciones a veces complicadas, ¿no? De no poder contar a lo mejor con ese transporte que les lleve al colegio porque no está adaptado, en fin. Hablo solamente, digo, en el ámbito de lo que es la educación. Uh-huh. Pero yo creo que sí que es verdad que teniendo, yo creo que recursos la administración, otra cosa es que muchas veces se limiten a un tramo de ingresos económicos que roce, desde luego, a veces el umbral de la pobreza y otras veces pues roce los límites donde si se supera por un 5%, por ejemplo, ya no tienes acceso a determinadas ayudas, cuando por ese 5% tampoco las puede conseguir la familia por su propia vía, pues sí que es verdad que entrar en el circuito de la información, cuando una persona adquiere una discapacidad, ya bien sea por a la hora de nacer o adquirida a lo largo de su vida, es complicado. Teniendo, ya digo, los medios de la administración, yo creo que, no sé si suficientes, creo que a lo mejor no tanto suficientes, pero sí que unos medios importantes, no están debidamente coordinados, y que las familias entren en ese circuito de información para acceder a unos medios que le van a dar calidad de vida y le van a solucionar muchos problemas, pues es complicado. Y en eso estamos, en intentar que la coordinación de los distintos elementos que conforman la administración para conseguir facilitar la vida a estas familias, pues se coordinen y que funcionen de una manera mucho mejor, ¿no? O sea que, por tanto, desde luego es importante y el papel de la familia es fundamental.
Vamos a introducir también en esta charla a Montserrat Rubio. Todo lo que está contando Javier Font seguramente que la suena y mucho, forma parte también de su día a día. Ella tiene una hija que también tiene una discapacidad, 25 años. Tiene ya esta jovencita. Montserrat Rubio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuesta llegar a fin de mes, ¿no?
Sí, cuesta llegar a fin de mes. Los que tenemos la suerte, entre comillas, de tener trabajo, todavía lo podemos contar, pero hay muchos que ni siquiera pueden llegar a ese fin de mes de una forma digna. Entonces, sí, es muy complicado. Ellos tienen sus libertades y sus derechos llenos de barreras, y somos sobre todo las familias los que tenemos que ir rompiendo continuamente barreras. El horizonte está a veces como muy muy lejano, no lo vemos. No vemos ese horizonte sin barreras, que es lo difícil de ir todos los días superando. Como una carrera de obstáculos continuamente.
Es una carrera de obstáculos, la verdad es que es una definición muy buena,
sí,
porque
nos hace un poquito la idea.
Claro, nos hacemos todos la idea de cómo es ese día a día. Es verdad, Monse, que sí que habéis conseguido muchas cosas, en esa carrera de obstáculos habéis ido superando muchos, porque yo creo que parte fundamental de la familia ha sido el conseguir la normalización, ¿no? El que estudie,
supone
el que se trabaje, el que se normalice el día a día.
Claro, se supone que eso es lo que pretendemos. Las necesidades son diferentes desde que nacen hasta que, bueno, pues tienen más o menos, como mi hija, una edad ya adulta. Digamos que ya el mundo en el que se relaciona ahora no tiene nada que ver con el mundo cuando era un bebé, que yo tuve que dejar de trabajar, por ejemplo, para dedicarme exclusivamente a ella. Estaba muchísimos meses fuera incluso del entorno familiar porque teníamos que ir fuera a hacer rehabilitación. Quiere decir, las situaciones van cambiando a medida que va pasando el tiempo y van siendo diferentes. No son ni mejores ni peores, ni más complicadas, ni más sencillas, simplemente diferentes. Entonces, yo ahora, por ejemplo, mi hija, que ha terminado un módulo de formación profesional, que está haciendo sus prácticas, lo que intentamos es normalizar su vida, pero ya simplemente el hecho de ir, ella ya coge el autobús sola, pero sí que necesita que el autobús funcione con normalidad. Necesita un apoyo para que alguien le ayude a ir al servicio. baño porque ya sus necesidades básicas no las tiene cubiertas. Uh-huh. Entonces, quiero decir, cada niño, cada adulto es un mundo totalmente diferente. Entonces, los familiares nos tenemos que ir adaptando a las situaciones que se van produciendo a lo largo del tiempo. O sea, no son iguales. Yo no vivo de la misma forma que vivía la discapacidad de mi hija cuando era un bebé, cuando tenía 5 años y ahora. Porque hasta más o menos una edad obligatoria en educación tenía una cierta protección. Tenía la fisioterapia, tenía logopedia, en fin, cada uno las necesidades que más o menos tuvieran en su instituto, en su colegio, relativamente cubiertas, pero luego eso desaparece. Entonces, desaparece el entorno, desaparece esa protección, entre comillas, y somos nosotros los que tenemos que ir continuamente, soltando nudos, abriendo puertas y saltando.
Aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo.
Sí, totalmente.
Claro, ¿no?
Aprendiendo también continuamente.
O sea, el que,
¿no? Fíjate una cosa tan sencilla como es: vamos a pasar el día por ahí. Yo qué sé, pues me voy a Toledo.
Sí, venga.
Y resulta que tengo que ir a comer. Pues no puedo entrar en cualquier sitio.
Ya.
Otra acción sencilla, diaria: me voy a ir al banco a sacar dinero. Ellos tampoco pueden. No siempre, porque la mayoría de los sitios no son accesibles. Entonces, accesible, entre comillas, al cine. Me voy al cine, pero me ponen en la primera fila porque no hay otro sitio. Porque eso es accesibilidad, eso es adaptación. No, ellos no tienen libertad para elegir. Ellos tienen que amoldarse a una situación donde nosotros los padres, dentro de lo que podamos y esté en nuestra medida, a nuestro alcance, les vamos a ofrecer. Entonces, muchos se quedan en el camino, pues porque acabo de oír, no sé si era Javier Font, sí, o alguien que ha dicho, pues no puedo, hay algunos que no pueden comprarse su silla de ruedas.
Claro.
Es que yo puedo coger el metro y puedo coger el autobús, pero una persona que va en silla de ruedas necesita su silla de ruedas para moverse, porque si no, no puede salir de casa.
Son otras necesidades.
Si soy yo diabético, yo necesito insulina diariamente, y la tengo. Pues esto es lo mismo, o sea, es por eso digo que es una carrera de obstáculos. Y cada día surge uno nuevo que tú tienes que buscar soluciones.
Soluciones que también tiene que buscar en su día a día Charo, con ella también estamos charlando, y bueno, pues también me gustaría, ¿no?, antes de desearle un muy feliz día de San Isidro, muy feliz día de la familia, que nos contara cómo ve el futuro y qué es lo que le gustaría que pasara, Charo.
Uf, el futuro, pues yo vivo día a día, porque el pensar en el futuro,
agobia.
Con todas las necesidades, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, las necesidades son muy fuertes. Cierto es que cuando llegamos a ciertas edades, nuestros hijos llegan a ciertas edades, ya no hay tanto apoyo, y el apoyo te lo tienes que buscar o bien dejas de trabajar o te reduces el horario, o bien tienes que tener estabilidad económica suficiente como para pagar un asistente personal que pueda acompañar a tu hijo en todo lo que los estudios o el trabajo que le toque por hacer. Yo ahora mismo lo estoy viviendo, no puedo permitirme una persona que vaya con él y que le lleve y que le traiga. Entonces, ahora mismo soy yo la que le llevo. Pero además la profesión que mi hijo ha elegido es un poco con unos horarios muy inestables. Y lo estamos sufriendo ya lo que es en el estudio, pero bueno, el día a día, porque no sabemos qué pasará cuando sean más mayores. No sé, quiero creer que todo esto tendrá poco a poco una solución, que los poderes públicos irán poniendo las ayudas necesarias, pero es una hipoteca permanente, una hipoteca. Todo lo que necesitan de ortopedia es carísimo, las ayudas llegan muy tarde, si no te puedes enfrentar tú al primer pago, madre mía, o sea, es complicado, pero sí que quiero creer que poco a poco se irá, sobre todo es tema de concienciación, sí. Todo el tema de barreras arquitectónicas es concienciar, porque por donde podemos pasar todos, también pueden pasar ellos,
claro.
Y no al contrario. O sea, una rampa la podemos caminar todos y unas escaleras las personas con dificultad en su marcha no pueden.
Que hay que cambiar el punto de vista,
poco a poco,
el punto de mira.
Sí.
Mensajes que queríamos que llegasen, ¿no?, a los oyentes de Onda Madrid en este Día Internacional de la Familia. Charo, un beso muy grande.
Beso.
Muchas gracias, igualmente.
Monse, un beso para ti también y para los dos cargados de mucho ánimo y mucha fuerza, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
A seguir con el día a día, con la lucha.
Javier, de verdad que son ejemplos. En el Día Internacional de la Familia queríamos desde luego traerlas y darnos cuenta, pues eso, de la capacidad de lucha que tienen diariamente todas estas familias con estos chavales que van cumpliendo años y que quieren labrarse su futuro como los demás, que no es ni más, ni menos, ni menos, ni más.
Sí, es el testimonio de lo que ocurre, ¿no? Yo creo que más prueba que esta, mejor que yo lo dijera, porque parece como que nosotros siempre estamos reclamando y quejándonos, ¿no? Pues no, estas son las pruebas de la evidencia de que todavía hay mucho que alcanzar y que conseguir, ¿no?
Javier Font, que pases feliz día de San Isidro y que nos tengas, bueno, pues bien informados de todo lo que suceda en esa entrega de medallas.
Ya os contaré, ya os contaré. Que lo paséis bien.
Buen fin
de
semana. Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Quieres ir a la final de la Champions? Yo también quería. Por eso, para ir, voy a Ford a probar un Fiesta con 5 Napling por 8.590 euros y así podré ganar dos entradas.
Haz como él. Si vienes a Ford y pruebas un Fiesta con 5 Napling por 8.590 euros, podrás ganar la experiencia irrepetible de ir a esta final de la UEFA Champions League.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tremendo! ¡Tri!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. El camino ha sido largo. Llegó la gran final del baloncesto europeo. Onda Madrid con los blancos a por el título. Mañana, desde las 8:30 de la tarde, por un puesto en la final. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Real Madrid.
Es un sueño poder levantarla, pero tenemos enfrente un equipo como el Barcelona, que es un equipazo, y si queremos llegar a esa final tenemos que ganarles.
Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple!
Europa abre sus puertas.
El 25 de mayo puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Para votar, acude a tu local electoral, elige una papeleta e introdúcela en su sobre.
Lleva tu DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Recuerda que solo pueden ser documentos originales.
Los locales permanecerán abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
25 de mayo. Si quieres, puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Vamos a nuestra biblioteca. En nuestra biblioteca hoy además nos encontramos con un thriller que contiene unas dosis de humor negro y está ambientado en Caracas, en Venezuela.
Se titula Los Maletines y su autor, Sergio, es Juan Carlos Menéndez Guedes, que ya tenemos ahí al otro lado.
Juan Carlos Menéndez Guedes, que es venezolano de Barquisimeto, es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, afincado aquí en Madrid, como novelista es autor de Arena Negra, que fue el libro del año en Venezuela en 2013, el año pasado, Tal vez La Lluvia, premio internacional de novela Ciudad de Barbastro, una larga lista también, ha publicado volúmenes de cuentos como Ideogramas, Hasta Luego, Mr. Salinger y Tan Nítido en el Recuerdo, y varios de sus relatos y novelas pues han sido traducidos en Francia y en Suiza, por ejemplo. Juan Carlos lo tenemos ahí. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, tenemos aquí este libro con ese personaje con una enigmática misión, ¿no? Trasladar maletines desde Caracas hacia ciudades europeas. Así comienza la trama, digamos, ¿no?
Sí, la trama está vinculada a los maletines, que siempre es una figura que desde el punto de vista literario y cinematográfica es muy... muy enigmática, muy, muy seductora, ¿no? La idea de qué lleva un maletín, qué hay dentro de un maletín, por qué se traslada un maletín por aeropuertos.
Esta obra ha sido escrita entre Madrid, París, Caracas, en un periodo creo que de unos 4 años, y creo que en su génesis, en su origen, tuvieron que ver una película de Robert Redford y Paul Newman, una obra cumbre de nuestra novela picaresca, y creo que también una conversación con un taxista, ¿es así?
En efecto, sí, Los libros son una combinación de factores, y un taxista en Caracas un día me dijo, cómo me encantaría dar un gran golpe, tomar una importante cantidad de dinero y escaparme con mis hijos del horror que me rodea. Y luego la presencia de Lazarillo de Tormes, que para mí es un libro que a mí siempre me acompaña, y del Golpe, que es una película fascinante donde los malos tratan de vencer a los que son todavía un poco peores, con aquel dicho de ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón.
Pero así abiertamente, te lo dijo el taxista, que estaba pensando, planeando, que desearía dar un golpe así.
Sí, pero bueno, era un sueño. Él dijo que bien estaría. Era obvio que él sería incapaz de ejecutar aquello. Pero es una fantasía que a lo largo de los años he visto mucha gente que estaba pasando por una mala situación. Lo imaginan y les consuela la idea de dar un gran golpe y de poder sacar su vida del hoyo. Y es una fantasía recurrente, y los libros de alguna forma lo que hacen es cumplir nuestras fantasías, nuestros deseos más remotos, más oscuros. Los libros de ficción nos permiten asomarnos a los abismos que en la existencia propia no seríamos capaces de llevar adelante.
Bueno, Juan Carlos, has aludido a esa obra cumbre de nuestra literatura, de la picaresca, El Lazarillo de Tormes, sobre la que tanto se ha escrito. ¿Por qué sientes esa devoción por esta obra de la picaresca?
Bueno, desde que la leí en la adolescencia, fue un libro que a mí me marcó mucho, me producía una inmensa ternura el personaje del Lazarillo. Me gustaba su modo, su interés o su necesidad de sobrevivir, de enfrentarse a los más poderosos a través de su ingenio. Y luego la vida me llevó a estudiar el doctorado de literatura en Salamanca, con lo cual lo sentí como una señal que me daba ese libro, una señal de complicidad. Y bueno, hace poco leía en Muñoz Molina que decía que el Lazarillo es el primer personaje, digamos, realmente tangible, humano, que producen las novelas, ¿no? Es el primer personaje que se parece a las personas de carne y hueso, que en el fondo pues estamos intentando sobrevivir o resistir constantemente a nuestra realidad. Entonces es un libro que para mí es fundamental, y cada tanto lo leo y lo releo.
Oye, Juan Carlos, dices que llegó a tu vida en la adolescencia, pero ¿llegó por obligación o por devoción?
Es verdad.
Que esto siempre también nos interesa. ¿Lectura obligatoria en clase o no? ¿Te apeteció y lo leíste?
Mira, la verdad es que ahora que me lo preguntas, no, creo que fue por pasión. Nosotros teníamos, por supuesto, una serie de lecturas
obligatorias,
y probablemente en el programa venía un capítulo del Lazarillo. Pero claro, aquí cuando te das cuenta de que no sirves para muchas cosas, que no bailas bien, que no cantas, que no eres bueno en deportes, y te empiezas a interesar en los libros, pues probablemente me leí El Lazarillo de golpe en uno de esos maravillosos momentos de soledad que te produce la adolescencia, cuando vives en un país del Caribe y no sabes bailar muy bien. Eso te da muchísimas horas libres para leer.
Vaya. Bueno, Los Maletines tiene, Juan Carlos, un comienzo escalofriante, ¿no? Ese primer capítulo, el hallazgo de dos cadáveres, el de un niño y de su madre. Pero también intercalas el humor, y los que escuchen esto dicen, ¿cómo? Comenzando de esa manera, ¿dónde está el humor?
Sí, bueno, es que, vamos a ver, a mí me interesa muchísimo ese tono que mezcla humor y tragedia. Hay películas como El hijo de la novia de Ricardo Darín, que a mí me encantaron, porque son películas donde uno, hay partes en que suelta las carcajadas y se ríe con una gran felicidad, y partes donde llora desconsolado, ¿no? A mí ese tipo de tono me gusta y se me da de manera natural en los libros, y yo creo, lo he comentado en alguna de las entrevistas que tienen que ver con los maletines, que la novela negra del Caribe, desde luego, tendrá como aporte que será muy negra, pero también tendrá humor, porque no es posible para nosotros concebir la existencia sin ese chispazo de risa, ¿no? Incluso en los entierros nos parecen algo profundamente gracioso y los nacimientos también, ¿no? Cuando un niño nace, pues nos parece profundamente trágico, porque hay dos vidas ahora que de ahora en adelante por lo menos van a desconocer el sueño durante uno o dos años, ¿no? Entonces estamos mirando esos dos lados del vivir constantemente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ayer teníamos aquí también novela negra con un autor, Jorge Salinas, y hablábamos de que los grandes maestros de la novela negra son grandes indagadores, grandes psicólogos, psicólogos personales y sociales, ¿no? Diseccionan muy bien la sociedad, en época de crisis sobre todo. ¿Estás de acuerdo en esta observación, supongo?
Sí, pero yo la extendería a todos los escritores. Yo creo que los escritores en general... Digo porque, en fin, ahorita estaba muy muy vigente la novela negra, es un momento en que estaba muy de moda, pero los grandes escritores son quienes, como dijo Jung, señalan lo que una sociedad no quiere mirar en sí misma, y lo pueden hacer a través de la novela lírica, a través de la novela de caballerías, a través de la novela de humor. No es solo la novela negra la que puede dar un diagnóstico de lo social, también una novela de evasión en un momento dado pues te señala un poco... tipo de sociedad que se está viviendo, y a veces en lo que se calla puede haber contenido mayores elementos de una sociedad que en lo que se está señalando de manera explícita. Uh-huh. Entonces estoy de acuerdo, la novela negra tiene esto, pero yo creo que la novela en general como género es una inmensa indagación en el ser humano y en la sociedad que lo rodea.
Uh-huh. Bueno, he leído que te has fijado en la opinión de un autor búlgaro que decía que la literatura contemporánea ha prescindido de la felicidad, pero tú has querido hacer una novela con final feliz, a pesar de lo negro y las dosis de humor, claro.
Bueno, porque en efecto la literatura contemporánea, y con razón, para separarse quizás de la ficción popular que hace del final feliz una especie de herramienta repetida, La literatura contemporánea se ha olvidado de la felicidad, se ha olvidado de la plenitud. Eso decía Todorov, y yo pensé, pues sí, aquí hay algo de cierto en esto. Y me pareció que una novela tan dura, tan trágica, aunque tuviera esos chispazos de humor, pero una novela tan dura, esos personajes merecían un tipo de salvación. Uh-huh. Y por eso es que me empeñé y quedé muy satisfecho de que la novela tenga un final feliz y el final soñado que todos quisiéramos en ciertos momentos de la vida, porque en verdad a veces la vida también tiene finales felices, tiene realmente realmente plenos. Entonces me interesaba que esta ficción pues cerrara de esa manera, así que los lectores que se atrevan a llegar hasta el final pues tendrán una satisfacción allí que los aguarda.
Pues mira que lo agradecemos, ¿eh?
Claro, claro.
Poder ir poniendo ese punto y final y por lo menos, bueno, pues que descubramos que los finales felices existen en novelas como esta de la que estamos hablando, los maletines, también en la vida real, cosa que agradecemos, desde luego, también, aunque a veces nos pasen un poquito desapercibidos. Juan Carlos Méndez, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y bueno, nada, felices días. Hasta luego.
Igualmente.
Gracias. Hasta luego.
Los maletines. Ya sabéis, este libro que nos gustaba y en el que de alguna manera veíamos también estas dos opciones, el angelito bueno y el angelito malo.
Oye, que por decir que tiene un final feliz, Sergio, no hemos contado el final de la novela, no hemos escrito nada. No,
no hay spoiler. No,
respeto,
no.
respeto.
Simplemente no, saber eso, que acaba bien.
Viene recomendada. Siruela es un gran sello, como sabéis, sinónimo de calidad. Grandes críticas de Jorge Volpi, y a este autor, Juan Carlos Méndez Guedes, le han calificado incluso algunas críticas que he visto durante estos días como el Robert Louis Stevenson caribeño. Casi
bueno,
nada.
Caribeño,
un elogio.
Pero que claro. No sabe bailar y por eso, le ha dado al mundo de la literatura. Me ha hecho a mí gracia cuando ha comentado ese temita. Bailar se va a bailar mucho hoy en Madrid. No ritmos caribeños, aunque a lo mejor también.
De todo,
más
¿eh?
Bien. Sí, pero es un día en el que hay que intentar retomar un poquito lo nuestro, ¿no? El chotis, toda esa...
En la pradera, además, nos enseñan a hacerlo, pero para bailar hay de todo porque tenemos distintos escenarios, distintas propuestas, distintos estilos musicales con motivo de San Isidro en la ciudad de Madrid y en distintas localidades.
Luego os lo contamos después de las noticias.
Son las 11.